Estamos regresando a la historia terrible del último día de la vida terrenal de Cristo Jesús. La última vez fuimos testigos de la perversidad y del odio que los judíos tenían por el Hijo de Dios. Eso estaba en 27:15. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Estudiamos que era asesino, era ladrón. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato quiso encontrar una manera de soltar a Cristo, sabiendo que era un hombre inocente. Y por esto calculó que el pueblo pediría la libertad de Cristo antes que un asesino, un anarquista, Barrabás. Pero en versículo 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Había un gran odio por nuestro Señor. Un hombre bueno, un hombre honesto y santo, un hombre poderoso, sin pecado, un hombre que era Dios en carne. Los fariseos odiaban a Cristo por todo esto. Vieron en él los atributos de Dios. Y esto les provocó al odio más feo. Es que estos eran enemigos de Dios y matadores de profetas, como estudiamos antes. Por esto era correcto llamarlos generación de víbores, víbores, como Cristo dijo en capítulo 23:33. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ay, perdón. 23:33, que dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así Cristo habló con ellos. Ahora, empezando el texto de hoy que está en versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Cristo fue brutalmente azotado. Con un azote, estudiando la historia, que tenía pedazos de huesos, metal, piedras, todo afilada. Antes fue golpeado ya en la casa de los sacerdotes, en el capítulo anterior, 26:66. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aprendimos durante la Navidad que era una gran humillación para Cristo simplemente nacer como hombre. Fue una humillación nacer como un pobre en un pesebre. Pero ahora las humillaciones estaban multiplicándose. Habían muchos soldados alrededor de él. No había nadie más allí, sino Cristo y una gran cantidad de soldados crueles y sin sentimientos. Versículo 28. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Sacaron su ropa en otra gran humillación y se pusieron un manto, dice, de escarlata. Se cree que fue un manto viejo desechado de uno de los soldados romanos. El propósito de ese manto era fingir el honor de un rey. Tiene el color de la gente real. Y eso para disfrutar burlando de nuestro Señor. Si era un rey, tenía que tener la ropa de un rey, ¿no? 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y hincándole la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Ahora estaba burlando de nuestro Dios y Salvador. Más y más. Si era un rey, debe de tener una corona, ¿no? En las monedas, César tenía una corona de hojas de una planta. Y Cristo también tenía que tener una corona de algo de plantas. ¿Y la caña? Para gobernar, un rey tenía que tener su cetro, ¿no? Y hay que doblar la rodilla y darle el respeto de una persona real. Versículo 30. Y escupiéndole también, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se levantaban de las rodillas, escupieron en la cara de Cristo Jesús, del que es nuestro amor, el amor de nuestras vidas. Y ahora su cara estaba cubierta de suciedades y de sangre. Sacaron la caña de su mano para golpearla en la, más y más en la cabeza. Como que querían decir, ¿qué forma de rey eres tú? ¿Dónde está tu poder? Si podemos pegarte con tu propio cetro. Seguramente tú no tienes poder. Y por supuesto, golpeándole más y más en la cabeza, las espinas de su corona se penetraban más y más en su piel. Y estos lobos pudieran disfrutar el efecto de ver más y más sangre lanzado de su cara. Último versículo. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ya después de descargar toda la crueldad que era posible exhibir en poco tiempo, fue llevado a otro lugar de más sufrimiento aún. Doctrina. Había mucho simbolismo en lo que pasaba en esa escena de horror, especialmente en esa corona de espinas. Las espinas llevan un significado especial en la Biblia. Todo empezando en la caída del hombre en Génesis 3. Para verlo, tenemos que regresar a Génesis 3 y mirar a versículo 17. En 3:17 dice, Dios hablando con el hombre, dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Había trabajo antes de la caída, pero no tan duro. Hoy en día se puede escuchar muchos diciendo, casi no me alcanza el dinero para pagar todos mis mensuales. Pero aquí podemos entender algo de la razón. El mundo está maldecido. La tierra fue maldecida por la boca de Dios. Espinos y cardos. Estas son otras palabras para las plantas que tienen espinas. Estas plantas no existían antes de la caída de Adán y Eva. Cuando digo caída, esto es lo que pasó como consecuencia del primer pecado, o sea, el pecado original. Es un evento, hermanos, que tenemos en común con los demonios. Una caída. Antes el hombre era bueno por naturaleza. Es más, toda la naturaleza era buena. En Génesis 1:31 dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Dios no hizo el mundo como lo veamos hoy, con sufrimientos, con violencia, ni los animales eran violentos. Es más, no había muerte. Los animales comieron plantas, los hombres también. Si miren cuidadosamente esto, hasta el día de Noé. Era un paraíso para Adán y Eva. Pero el mundo, creado como un paraíso, ya fue maldecido. Es un poco difícil para algunos asimilar. Para muchos en nuestros tiempos, se creen que si hay un Dios, Él es solamente un Dios de bendición. Que su Dios supuestamente jamás pudo maldecir a nadie ni a nada. Esa manera de pensar es por la ignorancia y por la pura idolatría. Hay diferentes formas de idolatría en la Biblia. La más cruda es formar imágenes como estatuas, fotos, para emplear en la alabanza o para orar a ellos. Pero la idolatría más sofisticada es formar una imagen falsa de Dios en tu mente. Esto también está condenado en el segundo mandamiento, Éxodo 20 y 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios lo toma como odio cuando formamos imágenes vanas y falsas de Él en nuestras mentes. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no es solamente un Dios de bendición, sino que es un Dios de bendición y de maldición. Regresando a Génesis 3:17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra. Dios mismo maldijo a la tierra. Por causa del pecado de Adán. Es más, Dios maldijo directamente al hijo de Adán. Vamos a Génesis 4:9. En Génesis 4:9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Imagínate, ¿cómo debes sentir para una persona escuchar estas palabras viniendo directamente de Dios? Maldito seas tú. Esto fue la consecuencia del primer asesino. Pero ¿cómo debe de producir truenos y relámpagos en el pecho de uno escuchando esto de la boca de Dios? Y no es solamente algo del Testamento Antiguo, sino que Cristo también hablaba de la misma manera, hablando del día de juicio, regresando a Mateo 25. En Mateo 25 y 41, Cristo dijo: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Hay muchos en el mundo en estos momentos que viven día tras día bajo la maldición de Dios. No es como que ellos van a ser juzgados algún día, sino que ya son condenados. En Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta condenación traiga sus consecuencias en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahorita. Es que hay hombres caminando en el mundo con nubes negros de la ira de Dios descansando sobre sus cabezas. En fin, la maldición es algo bien establecido en las doctrinas de la Biblia. No voy a pasar mucho tiempo con esto, pero sí voy a citar un pasaje breve en el libro de Deuteronomio, capítulo 27. No preocupes, no voy a leer todo lo de 28. Para los que sepan de lo que se trata. Pero vamos a leer un poquito de Deuteronomio 27. empezando en versículo 11. El 28 tiene una lista de bendiciones y capítulo, página tras página de puras maldiciones por romper pacto con Dios. Pero el 27, 11 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en el culto. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, irá todo el pueblo, amén. El pueblo de Dios dijo, no, eso es un poco duro, me parece muy severo. No, dijeron, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Eso era robar tierra. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extraño, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Y esto está empezando de nuevo, hermanos. Hay noticia de esto. Es que cuando ya no agarran ninguna atención por ser homosexual, buscan algo peor. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá a todo el pueblo, amén. A lo mejor hay muchos malditos en los carteles. Última maldición. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá a todo el pueblo, amén. Parece que ese último era casi una trampa. Es el más difícil de todo. Maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Parece que eso deja a todos maldecidos. Y esto es la conclusión correcta. Por eso todos mueren. La doctrina de la maldición es terrible. Es algo que no se predica mucho porque en nuestros tiempos muchos prefieren no tanto la verdad de la Biblia, sino la idolatría privada. Pero todas estas doctrinas encuentran su representación en la corona de espinas. Cristo estaba coronado con la maldición. Esa corona de la maldición pertenecía a nosotros, por naturaleza. Porque el hombre por naturaleza es enemigo del Dios verdadero. Y eso también es difícil para algunos aceptar, entonces tengo que presentar testigos. Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Colosenses 1:21. Y a vosotros también que erráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Muchos aceptan que han fallado a su Dios, que han tenido corazones, no digamos, muy perfectos, pero jamás se consideran como enemigos de Dios. Pero esa es la realidad. Rompiendo los mandamientos es como que estamos declarando guerra en contra de la soberanía de Dios. ¿Quién eres tú para poner leyes? En nuestra rebelión hablamos como Faraón cuando dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. O hablamos como la gente en Job 21:15 que dijeron, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oiremos a él? O hablamos como los de la parábola en Lucas 19:14 que dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros. Así viven los hombres como enemigos de Dios, comprando y confirmando la maldición. Aplicación. Considerando a Cristo llevando la corona de espinas, coronado con la maldición, tenemos que dar gracia a Él por tomar nuestro lugar. Esto es el amor más profundo. Vamos a Gálatas, capítulo 3. En Gálatas 3, 10, dice, todo, porque todos los que dependen de las obras de la ley, y hay sectas que dependen de su capacidad de llenar la ley de Dios por su salvación. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso es lo que leímos en Deuteronomio 10-27. Los que confían en sus propias justicias aún están bajo la maldición horrible. Pero la buena noticia está en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, gracias. Cuando Cristo llevó esa corona de espinas, estaba también llevando la maldición por nosotros. En esto nos redimió de la maldición de la ley. O sea, las consecuencias de romper la santa ley de Dios. Por eso alabamos a nuestro Señor. Y pensándolo así, es más fácil entender por qué Cristo es la única manera de venir a Dios. Hay gente que dice, ¿cómo ustedes pueden decir, Cristo, yo soy el camino, la vida, nadie viene al Padre sino por mí? Ahora está muy claro. No había otra persona para llevar esta maldición. No había nadie más para dar ese amor incomprensible. Como los judíos escaparon de los egipcios por el Mar Rojo, nosotros escapamos de la maldición por medio de otro Mar Rojo. El Mar Rojo de la sangre de Cristo, que es derramado mucho en el capítulo que estamos ya estudiando. Otro punto de aplicación. Si Cristo, una persona tan exaltada, se humilló tanto en todo esto, ¿quiénes somos nosotros para exaltarnos? Si Cristo se humilló hasta el extremo, ¿quiénes somos nosotros para vivir como soberbios o como arrogantes? Si Cristo tiró a Satanás, Lucifer, al infierno por su orgullo, si Dios quitó Nabucodonosor, que su nombre era Rey de Reyes en el Testamento Antiguo, para vivir con las bestias en el campo, si Cristo humilló a Pedro con el gallo, ¿cómo no va a humillar a nosotros si empezamos a vivir como soberbios? Los cristianos, más que nadie, debe de aprender a vivir como personas humildes. Eso es algo que tendremos que aprender de nuestro Cristo. Nos enseñó esto con su ejemplo y también con sus palabras. Mateo 18, 3. En Mateo 18, 3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de Dios. También en Mateo 23, 11 dijo, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humille será enaltecido. Lucas 18, ya llegando al fin del mensaje de hoy. Lucas 18 y 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Ni está orando con Dios, está orando consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Último punto. Tal vez alguien está pensando, después de ver lo que estos soldados hicieron a nuestro Cristo, escupiéndole en la cara, pegándole con una caña, burlando de él como un rey ridículo, tal vez llegas a la conclusión de que no hay nadie en el mundo peor que ellos. Nadie. Pero sí las hay, sí las hay. Es posible que haya personas más despreciables aún en las iglesias. ¿Por qué? Porque estos hombres de nuestro texto realmente no entendieron quién era Cristo en realidad. Podemos decir que en parte actuaban en la ignorancia. 1 Corintios 2:7. En 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. No sabían quién era realmente Cristo Jesús. Eran crueles, eran sin sentimientos, pero parcialmente lo hicieron en ignorancia. Pero tú sabes quién es Cristo. Y si tú insistes en vivir en pecados abiertos con este conocimiento, es como que tú estás escupiendo en la cara de Cristo Jesús. Peor que estos soldados. Como que tú estás gritando con ellos, burlando, diciendo, salve, rey de los judíos, tú eres mi Señor. Pero no me importa lo que digas. Y como que estás apretando la corona de la maldición más y más sobre su cabeza. Amando el pecado que hizo todo esto a nuestro Señor, mientras debemos de odiar ese pecado tan abominable. Si esto es tu caso, aún hay esperanza para ti. Cristo aún puede quitarle la maldición de la ley, pero solamente cuando hay arrepentimiento sincero. Pero en Cristo tú no tienes que morir coronado de la maldición. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender cuán grave es el pecado, viendo lo que pasó a ti. Estos sufrimientos, estas burlas, esa corona terrible de espinas de maldición. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos que actuar en serio con el pecado en nuestra vida si estamos aún atrapados. Ayúdanos, Señor, a tener tanto el deseo como el poder de progresar en nuestra santificación. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tú tienes alguna petición de cualquier índole, estaremos aquí enfrente para orar por usted.